Voice of Indonesia.
Oyentes, encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Borgias, yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo, en una reunión plenaria del gabinete sobre el programa y las actividades nacionales de 2019, le llamó la atención sobre el buen crecimiento económico que Indonesia había experimentado en 2018. El gobierno de Indonesia acordó asignar 15 billones de rupiah en fondos presupuestarios para la anticipación y mitigación de desastres en el presupuesto estatal de 2019. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El presidente Joko Widodo o Jokowi, en una reunión plenaria del gabinete sobre el programa y las actividades nacionales de 2019, le llamó la atención sobre el buen crecimiento económico que Indonesia había experimentado en 2018. El presidente Joko Widodo dijo en Jakarta el lunes que había recibido un informe de la ministra de Finanzas que en medio de la incertidumbre económica mundial, la economía nacional creció positivamente. A la reunión plenaria del gabinete asistieron el vicepresidente Yusuf Kalla, todos los ministros del gabinete de trabajo, el comandante del Ejército Nacional de Indonesia, la Policía Nacional Tito Karnavian y varios otros funcionarios estatales. El supuesto básico de la macroeconomía nacional de Indonesia en 2018 estimó que el crecimiento económico alcanzaría en 5,4%, la inflación sería del 3,5% y el tipo de cambio de la rupiah frente al dólar estadounidense a 13.400 rupiah por dólar estadounidense. El presidente también señaló que la realización del presupuesto estatal de 2018 mostró un desempeño sólido y creíble. El presidente Joko Widodo reconoció que la economía de Indonesia en 2019 todavía enfrentaría algunos desafíos difíciles. El presidente también hizo hincapié en que mejorar la calidad de los recursos humanos será una de las prioridades en 2019. El gobierno de Indonesia acordó asignar 15 billones de rupiah en fondos presupuestarios para la anticipación y mitigación de desastres en el presupuesto estatal de 2019. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati, después de una reunión plenaria del gabinete con el tema programas y actividades en 2019 en el Palacio del Estado en Jakarta, dijo el lunes que Indonesia gastó más de 7 billones de rupiah en mitigación de desastres. El fondo del presupuesto no se destinó a la Junta Nacional de Mitigación de Desastres. Indonesia aumentó los gastos en forma de fondo de guardia. Señaló que el fondo de guardia estará disponible si la Junta Nacional de Mitigación de Desastres considera necesario tomar medidas de emergencia. Ella explicó que el gobierno también planea formar un fondo común a través del cual reúne fondos de cada región para los esfuerzos de mitigación de desastres. También afirmó que para llevar a cabo programas de mitigación de desastres, el gobierno también aprendió de Filipinas, que a menudo se ve afectada por tifones, y países de América Latina, que a menudo son azotados por terremotos. Ella dijo que el plan de fondos de capitalización estará preparado para enfrentar las pérdidas causadas por desastres naturales. El nuevo embajador indonesio en los Estados Unidos, Mahendra Siregar, apunta a fortalecer las relaciones económicas entre los dos países en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Después de la ceremonia de inauguración de 16 embajadores indonesios del presidente Joko Widodo en el Palacio de Estado en Jakarta el lunes, Siregar declaró que el gobierno esperaba que la situación actual de la guerra comercial no se prolongara. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, Siregar afirmó que las relaciones entre Indonesia y los Estados Unidos, así como con otros países, deben considerar la situación de la guerra comercial que se prevé que continuará. Dijo que el enfoque está en cómo Indonesia todavía puede mantener y seguir acelerando buenas relaciones económicas a pesar de que la situación global no parece recuperarse pronto. Indonesia responderá a esta guerra comercial sabiamente. El enorme potencial económico y la posición estratégica de Indonesia son muy atractivos para que otros países se involucren, incluidos los Estados Unidos. Energía y recursos minerales, transporte, industria, así como tecnología de comunicación. Siregar comentó que Indonesia se esforzará por fortalecer la cooperación económica, mejorando la competitividad y explorando oportunidades de cooperación, tanto en el comercio como en la inversión. El ministro de Comercio, Enggar Tias Tolukita, estimó que el crecimiento de las exportaciones en 2018 solo alcanzaría 7,5%, muy por debajo del objetivo del 11%, aunque el resultado oficial no se ha publicado. El objetivo del 11% del año pasado ya era inferior al crecimiento de las exportaciones del 16% alcanzado en 2017. Enggar Tias ha atribuido al menor crecimiento de las exportaciones a la turbulencia económica mundial que condujo a una disminución en la demanda del mercado local. Como lo citó JakartaPost.com, el ministro Enggar Tias dijo el lunes que solo quiere ser realista, ya que ve que las exportaciones de no petróleo y gas solo crecieron 7,47% en noviembre. La proyección del mismo de comercio refleja el problema de la balanza comercial de Indonesia, que registró un déficit de 7.520 millones de dólares en noviembre. El gobierno dijo continuará ampliando los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales para asegurar el acceso a los mercados extranjeros e impulsar las exportaciones. El embajador de Indonesia en Francia, Armanata Cristiawan Nasir, quien fue instalado por el presidente Joko Widodo en el Palacio Presidencial de Jakarta el lunes, dijo que el mitin masivo en Francia es el derecho constitucional de los ciudadanos. Dijo que Francia es uno de los grandes países democráticos que garantiza los derechos de construcción para los ciudadanos, incluso al expresar su opinión. Esperaba que la manifestación se pudiera hacer en base a la ley y la regulación en Francia. Armanata también explicó que el mismo modo no ha recibido un informe sobre ciudadanos indonesios afectados por el mitin en Francia.
Sampai saat ini kita tidak ada informasi mengenai adanya WNI yang
Siempre digo que los derechos a expresar, además, en un país democrático como Francia, están garantizados por la Constitución. Sin embargo, hice hincapié en que todas las partes respeten la ley y la regulación en Francia. Hasta ahora, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia no ha recibido información sobre los ciudadanos indonesios afectados por el mitin en Francia. Además, varias personas se manifestaron ante el gobierno francés. La acción se ha realizado varias veces desde noviembre de 2018. El último mitin, manifestantes de chaleco amarillo, se manifestó el sábado en París, capital de Francia y otras grandes ciudades, para protestar por el aumento de los impuestos al fuel oil emitido por el presidente Macron, que se asumió de manera controversial, y el empeoramiento de la situación económica. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
El comentario de hoy se trata del tema: las empresas estatales necesitan colaboración con empresas regionales en el desarrollo de infraestructura. El Banco Mundial proporcionó aclaraciones sobre un informe titulado Programa de Evaluación del Sector de Infraestructura o InfraSEP, que fue citado recientemente por varios medios de comunicación. El informe señala que la infraestructura en Indonesia es de baja calidad y no está bien planificada. El informe del Banco Mundial, publicado en junio de 2018, también menciona que la administración de Joko Widodo y Yusuf Kala se basa en empresas estatales de propiedad estatales en la construcción de infraestructura. Esto se refleja en la decisión del gobierno de proporcionar asignaciones directas de varios proyectos a las empresas estatales. El Banco Mundial emitió de inmediato una aclaración sobre la noticia. En su publicación, el Banco Mundial confirmó que el informe no se había publicado oficialmente y aún estaba en la etapa de finalización. Sin embargo, el Banco Mundial no negó la noticia. En una declaración escrita el lunes, el Banco Mundial informó que, al compilar el informe, el Banco Mundial colaboró estrechamente y discutió con las partes relevantes del gobierno, como el Ministerio de Finanzas, Bappenas, varios ministerios coordinadores, Ministerio de Empresas de Propiedad Estatal y la Autoridad de Servicios Financieros. InfraSEP es un análisis integral relacionado con varios obstáculos que puede reducir la financiación para infraestructura comercial y privada. Este informe es una de las posibles reformas políticas que Indonesia puede considerar y llevar a cabo en el corto y mediano plazo. El Banco Mundial comenzó a preparar el informe desde mediados de 2017. Esto está de acuerdo con la invitación del gobierno de Indonesia para cooperar en la búsqueda de soluciones en un intento por atraer más fondos privados y comerciales para la inversión en infraestructura. Además de la aclaración del Banco Mundial sobre el informe, el gobierno indonesio ha respondido positivamente. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, evaluó el informe del Banco Mundial como una aportación positiva para el gobierno. La misma declaración fue expresada por el ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, quien afirmó haberse comunicado con el Banco Mundial con respecto al informe de InfraSEP. De hecho, el Banco Mundial no ha emitido oficialmente el informe InfraSEP, pero no hay nada de malo en que el gobierno se prepare para algunas mejoras en la planificación del desarrollo de infraestructura. Tomar como ejemplo una de las empresas estatales que trabajará en un proyecto de infraestructura puede cooperar con las empresas regionales en el lugar. Por lo tanto, el proyecto puede tener un doble efecto directo en el área. Se construye la infraestructura y se pueden desarrollar empresas regionales. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Gracias por su atención.
Voice of Indonesia.
Este es el programa de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 8 de enero en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de enero del año 1912, en que se estableció el Congreso Nacional Africano, o ANC. El Congreso Nacional Africano, o ANC, es un partido político sudafricano de izquierda central que se fundó el 8 de enero de 1912 en Bloemfontein para proteger los derechos de la mayoría negra. La ANC es el único partido que ha gobernado Sudáfrica desde 1994. El apoyo al partido disminuyó en las elecciones de 1999, pero nuevamente obtuvo apoyo adicional en las próximas elecciones de 2004. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 8 de enero de 1926. Abdul Aziz bin Saud se convirtió en el primer rey de Arabia Saudita. Inicialmente, Abdul Aziz al-Saud fue el sultán Najd, quien conquistó el reino Hijaz el año 1925. El 8 de enero de 1926, Abdul Aziz bin Saud fue coronado rey de Hijaz en la Gran Mezquita. El 27 de enero de 1927 también elevó el estatus de Najd para convertirse en un reino. Basado en el Tratado de Jeddah el 20 de mayo de 1927, el poder de Abdul Aziz fue reconocido por el Reino Unido y su país fue apodado el Reino de Najd y Hijaz. Durante 5 años más tarde, Abdul Aziz gobernó sus 2 reinos como unidades separadas. El 23 de septiembre de 1932, los principales territorios saudíes, a saber Al-Hasa, Qatif, Najd y Hijaz, se unieron en Reino de Arabia Saudita. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 8 de enero del año 2003, un accidente aéreo. Vuelo 334 de Turkish Airlines. El vuelo 334 de Turkish Airlines es un avión doméstico programado para volar desde el aeropuerto de Estambul, Ataturk, al aeropuerto de Diyarbakir, en el sureste de Turquía. Debido al mal tiempo, el avión se estrelló en las laderas. El avión se destruyó en 3 y se produjo una explosión que mató a 75 de los 80 pasajeros y la tripulación, incluidos los 2 pilotos. Según la investigación, el grosor de la niebla hizo que el piloto no pudiera ver claramente uno de los factores del accidente. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Sebelumnya tak ada yang mampu mengajarku untuk bertahan di kala sedih. Sebelumnya ku ikat hatiku hanya untuk aku seorang. Sekarang kau di sini, hilang rasanya semua bimbang tangis kesepian. Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tak mengerti, akankah sama jadinya bila bukan.
senyummu menyadarkanku. Kau cinta pertama dan terakhirku. Sebelumnya tak mudah bagiku tertawa sendiri di kehidupan yang kelam ini. Sebelumnya rasanya tak perlu membagi kisahku. Tak ada yang mengerti. Sekarang kau di sini, hilang rasanya. Semua bimbang tangis kesepian. Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tak mengerti. Akankah sama jadinya bila bukan kamu? Lalu senyummu menyadarkanku. Kau cinta pertama dan terakhirku. Bila suatu
Este fue una canción titulada Cinta Pertama dan Terakhir, o en español El Primer Amor y el Último, cantada por Serena Munaf. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. En esta edición proporcionaremos información sobre el Ministerio de Tecnología y Educación Superior declara que ningún estudiante indonesio fue sometido a trabajo forzado en Taiwán. Una información presentada por Borges Chaman. Oyentes, Voice of Indonesia en el segmento de Mi Indonesia. El tema de hoy se trata de el Ministerio de Investigación y Tecnología y Educación Superior declara que ningún estudiante indonesio fue sometido a trabajo forzado en Taiwán. El ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, afirmó que ningún estudiante indonesio fue sometido a trabajo forzado en Taiwán. Según Nasir, el problema surgió para los intereses políticos debido a las etapas en curso de las elecciones presidenciales en Taiwán. La agencia de noticias Antara informó el viernes que el ministro Muhammad Nasir dijo que había coordinado con la Oficina de Economía y Comercio de Taipei en relación con el envío de estudiantes. De esa coordinación, el Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior concluyó que ningún estudiante indonesio se vio obligado a trabajar en Taiwán. Muhammad Nasir explicó que el problema es trabajar mientras estudiar. Según él, el incidente fue un incidente en 2016. Antes del establecimiento de la cooperación, se otorgaron becas a estudiantes indonesios. El gobierno de Taiwán, a través de su oficina de representación en Indonesia, la Oficina de Economía y Comercio de Taipei, negó la existencia de prácticas de trabajo forzoso por parte de cientos de estudiantes indonesios en Taiwán en el programa de pasantías industrial y universitaria. El jefe de la Oficina de Economía y Comercio de Taipei, John Chen, en una conferencia de prensa en la oficina de Teto en Jakarta el viernes, dijo que el gobierno de Taiwán exige a todas las universidades y colegios que participan en el programa de pasantías industrial universitaria que sigan las reglas y reglamentaciones pertinentes. Negó las denuncias de casos de trabajo forzoso que experimentaron varios estudiantes indonesios en Taiwán, tal como lo informó Taiwan News por primera vez. John Chen explicó que para investigar los supuestos casos de trabajo forzado contra estudiantes indonesios en la clase especial de cooperación Universidad-Industria de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Tsinghua, el Ministerio de Educación de Taiwán visitó y entrevistó a estudiantes. Añadió que todos los arreglos para las pasantías fuera del campus estaban de acuerdo con las disposiciones de la Ley del Trabajo de Taiwán y negaron que fueran acosados en el programa de pasantías. Anteriormente, Taiwan News informó que hasta 300 estudiantes indonesios menores de 20 años habrían sido empleados por la fuerza como trabajadores de fábricas. Solo se les permite tomar clases los jueves y viernes cada semana y un día de descanso, mientras que de domingo a miércoles son transportados en autobús a una fábrica en Hsinchu. Los estudiantes trabajan en turnos que van de 7:30 a.m. hasta 7:30 p.m. con un descanso de 2 horas. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Kita bertemu bila akhirnya dipisahkan. Mengapa kita berjumpa tapi akhirnya dijauhkan? Kau bilang hatimu aku, nyatanya bukan untuk aku. Bintang di langit nan indah, di manakah cinta yang dulu? Masihkah aku di sana, di relung hati dan mimpimu? Andaikan engkau di sini, andaikan tetap denganku. Aku hancur, ku terluka, namun engkaulah nafasku. Kau cintaku, meski aku bukan di benakmu lagi. Dan ku beruntung sempat memilikimu. Bintang di langit nan indah, di manakah cinta yang dulu? Masihkah aku di sana, di relung hati dan mimpimu? Sini, andaikan tetap denganku. Aku hancur, ku terluka, namun engkau nafasku.
cintaku, meski aku bukan di benakmu lagi. Dan ku beruntung sempat memilikimu. Oh, 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 aku hancur, ku terluka, lalu bertahan nafasku. Kau cintaku, meski aku bukan di benakmu. Dan ku beruntung sempat memilikimu.
Esta fue una canción titulada Sempat Memiliki o Podría Tener Oportunidad, cantada por Yovian Nuno. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.ueños.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, bienvenido de nuevo en el segmento de miscelánea. En la edición de hoy les presentaremos el Puente de Aguas Danzantes en Semarang, Jawa Central. Manténganse sintonizado con nosotros en www.weños.id. Ahora la ciudad de Semarang tiene un nuevo icono de turismo en forma de un puente de la Fuente de Aguas Danzantes. El Puente de la Fuente de Semarang o el Puente de Aguas Danzantes es un puente de estilo moderno con una fuente danzante equipada con luces encantadoras. Esto hace al Puente de Aguas Danzantes el primer puente de aguas danzantes en Indonesia. El alcalde de Semarang, Hendrar Prihadi, es optimista de que esta fuente de aguas danzantes en el puente del río del canal de inundación al oeste de Semarang pueda ser un pilar para el nuevo turismo en Semarang. La atracción de la fuente de aguas danzantes es también propiedad de la regencia de Purwakarta, Java Occidental, que se llama Fuente de Aguas Danzantes en el Parque Sri Baduga. Sin embargo, la atracción de la fuente en Purwakarta se encuentra en un terreno plano en el parque, mientras que las fuentes de aguas danzantes están a la derecha, a la izquierda y al centro del puente. El Puente de Aguas Danzantes fue lanzado por primera vez en la víspera del Año Nuevo 2019. La atracción de la Fuente de Aguas Danzantes se realiza el viernes y el sábado a las 19:30 hasta 20 horas del oeste de Indonesia y de 21 hasta 1:30 a.m. hora del oeste de Indonesia. Los puentes de fuentes de aguas danzantes en varios países se han convertido en un imán para atraer turistas. Tomamos como ejemplo el Banpo Fountain Bridge en Corea del Sur, con el espectáculo de la fuente con arco iris de luz de la luna, que es siempre el favorito de los turistas que visitan Seúl. El alcalde Hendrar Prihadi espera que la presencia de la Fuente de Aguas Danzantes se convierta en un nuevo icono turístico que aumente el número de visitas turísticas nacionales y extranjeros a Samara. Oyentes, este fue la miscelánea de hoy con el puente de la Fuente de Aguas Danzantes en Semarang. Nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Nos vemos.
Voice of Indonesia.
Semakin ku ingkari, semakin ku mengerti, hidup ini tak lengkap tanpamu.
Oyentes, esta fue una canción titulada Utuh o Todo, cantada por Tangga. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. La siguiente es el segmento de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, presentado por Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Permisi dan mempersilakan. O se traduce en español, disculpe e invitarlo. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Permisi dan mempersilakan, o en español se traduce disculpe e invitarlo. Tony va a sentarse en su asiento de la ventana, pero él no podía sentarse porque allí está una señora sentando al lado de su asiento. Así Tony le pidió permiso para pasar y la señora lo invita.
Saya duduk di dekat jendela. Boleh saya lewat?
Oh, silakan.
Terima kasih.
Sama-sama.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, permisi dan mempersilakan, o se traduce en español, disculpe e invitarlo. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Permisi, permisi, en español, disculpe. Saya duduk di dekat jendela. Saya duduk di dekat jendela. En español se dice, mi asiento está de la ventana. ¿Boleh saya lewat? ¿Boleh saya lewat? En español, ¿me podré pasar? Silakan. Silakan. En español se dice, por favor. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Sama-sama. Sama-sama, en español, de nada. Dimana? Dimana, en español, ¿dónde está? Toilet. Toilet, en español, el baño. Dekat. Dekat, se dice en español, cerca de. Counter. Counter, en español, se dice el mostrador. Estimados oyentes, la frase disculpe se puede usar en varias situaciones. Por ejemplo, permisi, di mana toilet? O en español, disculpe, ¿dónde está el baño? Usted puede responder diciendo, di dekat counter. Di dekat counter. O en español, está cerca del baño. Está cerca del mostrador. Luego, si usted quiere pedir permiso de alguien, puede decir ¿Boleh saya? ¿Boleh saya? O en español, ¿me podría? Como lo dijo Tony, ¿Boleh saya lewat? ¿Boleh saya lewat? O en español, ¿me podría pasar? O otro ejemplo, permisi, ¿boleh saya ambil koran ini? Permisi, ¿boleh saya ambil koran ini? O en español, disculpe, ¿me podría tomar este diario? Y para invitar o permitirlo, usted puede responder y decir lo siguiente. Silakan. Silakan. O en español, por favor. Después de ser invitado o permitido, usted puede decir terima kasih. Terima kasih. O en español, gracias. Y para responder el agradecimiento se puede decir sama-sama, sama-sama, o en español, de nada. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Saya duduk di dekat jendela. ¿Boleh saya lewat?
Oh, silakan.
Terima kasih.
Sama-sama.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy y esperamos con la edición de nuestro programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Engkaulah intang permata hatiku. Engkaulah yang pertama dan engkau yang terakhir selalu.
Oyentes, esta fue una canción titulada Begitulah Cinta, o en español Así es el amor, cantada por Fadi Akbar and Kania Pinandira. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música. La presentación sobre la música presentada por Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz. O de nuestro sitio web www.voynews.id. En esta edición del Mundo Musical presentamos una canción malaya titulada Masih Mencintaimu o Todavía Te Quiero. La canción Masih Mencintaimu es uno de los mejores éxitos de solteros del grupo musical Papinka. Esta canción cuenta la historia de la tristeza de alguien dejada por su amante que combina el amor con los demás. Aunque ha sido abandonado, la lealtad del amor todavía existe. De acuerdo con la letra, esta canción es triste y desgarradora. Estimados oyentes, Papinka es una banda indonesia desde Pangkal Pinang. El nombre Papinka significa Pangkal Pinang Bangka. La banda se formó en el año 2010 con los personales Chevra Yolandi, el vocalista, Rio, guitarrista, Andre, bajista y BJ, baterista. El nombre de Papinka comenzó a resonar desde que se lanzó su soltero titulado Dimana Hatimu o ¿Dónde va tu corazón? En el año 2011. Bueno, vamos a escuchar la canción Masih Mencintaimu. Y estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Kasih sayangmu padaku, namun kini kau bukan milikku dan berakhir sudah cintaku. Biarkan saja hatiku bicara, ku masih sayang padamu. Aku selalu mendoakanmu agar kau bahagia bersama dirinya selamanya. Mengapa mudahnya hatimu mendua? Ku lapangkan dada walau aku terluka. Semoga bahagia bersama dirinya, karena kau telah memilih dia. Betapa sakitnya apa yang ku rasa. Tuhan kuatkanlah hatiku yang terluka. Semoga ku bisa untuk melupakannya, karena ku masih mencintainya. Berakhir sudah cintaku, biarkan saja hatiku bicara, ku masih sayang padamu. Aku selalu mendoakanmu agar kau bahagia bersama dirinya.
Terima kasih. mereka. Semoga bahagia bersama dirinya, karena kau telah memilih dia. Betapa sakitnya apa yang ku rasa, Tuhan kuatkanlah hatiku yang terluka. Semoga ku bisa untuk melupakannya, karena ku masih mencintainya.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Oyentes, no se olvida hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia o Twitter @voyindonesia y correo electrónico voy@voynews.id.